Este es el taller Dilo con Música. En esta ocasión, acompañados de Ajusco Radio.
Ya estamos de regreso en Ajusco Radio. Para continuar con ustedes en la cobertura especial, la transmisión en vivo y en directo de la quinta sesión del quinto taller Dilo con Música. Estamos en esta ocasión desde la Casa de Tlalpan y pues en este receso hemos aprovechado no solamente para alimentar nuestros cuerpos, sino también alimentar nuestros ojos al ver, pues, sin duda, lo impresionante que es la arquitectura de este lugar. Y pues ahí por de una manera muy informal nos explicaban que esta construcción no precisamente se llevó a cabo desde primera piedra en este sitio, sino que la fachada fue transportada, y eso nos abre un gran signo de interrogación. Prometemos a ustedes después contarles la historia de esta fachada de la Casa de Cultura de Tlalpan. Y pues la gente está corriendo, nosotros pudimos disfrutar de un buen taquito no muy lejos de estas instalaciones, y ya que los compañeros están reunidos, pues regresemos a lo que aquí nos reúne. Esto es la quinta sesión del quinto taller Dilo con Música, desde la cultura, perdón, desde la Casa de la Cultura de Tlalpan. Sí, eso es, la Casa de la Cultura de Tlalpan, en el bosque, también bonito. Ajusco Radio .mx.
San Miguel Xicalco y San Miguel Topilejo fundamentalmente. Él va a estar encargado como de esa zona y del faro de esa parte. Entonces, aparentemente él nos va a ayudar. Ahorita Elia me estaba platicando que tiene ya un vínculo con los cronistas de aquí de Tlalpan y como con músicos también de aquí de Tlalpan. Entonces, pues vamos a apoyar esta parte nosotros tres, ¿no? Yasmín, sobre todo Yasmín y yo. Ahora, esta inserción en la comunidad pues nos va a hablar ya de entrada nos va a dar nueva información y nos va a dar un nuevo panorama respecto al panorama documental que pues ya habíamos investigado. Y vamos a hacer esta vinculación con líderes sociales. Esto es muy importante porque los líderes sociales son los líderes que siempre han visto por el desarrollo de la comunidad. Es la gente interesada en la comunidad, es la gente que participa activamente en la comunidad, para la comunidad, por la comunidad y en la comunidad, ajá, y con la comunidad. Entonces, este vínculo con los actores que son líderes sociales es básico para el trabajo de investigación desde esta perspectiva, porque ellos no quieren sacar raja política de nada, ellos no quieren, están fundamentalmente interesados en su propio desarrollo, ¿no? y en su cultura y en la identidad de su comunidad. Entonces van a ser clave en nuestro proceso de investigación de campo estas personas, porque nos van a decir quiénes están profundamente participando en el desarrollo de esa comunidad. Y como les decía, lo más importante es que no quieren ni hacer usufructo de esa información para poder hacer un uso político y de poder de esa información, y tampoco van a querer enchalecarse esa información y después ejercer poder hacia los otros miembros de la comunidad, y tampoco van a ver cómo lo usan para su propia candidatura, ni nada de eso, ¿no? Cuando estemos frente a un líder que tiene fines políticos, den por hecho que van a atentar contra su propia comunidad, fines políticos de orden electoral. Exacto. No fines políticos de orden sociocultural, exacto. O sea, es decir, claro que esta metodología apunta a un orden político. Ya decíamos que sí se mancha de mole y toda la cosa esta metodología, ¿no? Hay un fin político, empoderamiento de las comunidades y de las personas que actuamos junto con las comunidades, ¿no? Por supuesto que sí. Sí hay aquí un fin político, pero el fin político es un fin democrático, profundamente democrático, de aspiración a una democracia participativa, de aspiración a una horizontalidad, de aspiración a un encuentro, a un diálogo con los otros. Entonces, por eso es muy importante sí saber que sí tenemos un fin político en ese sentido, un fin de transformación social, porque no nos gusta que las cosas estén como estén, o porque las criticamos y las valoramos también, pero me refiero a un fin electorero, ¿no? Un fin de ese orden de usufructo del trabajo ajeno y de bienestar personal, como decía Elia, ¿no? Entonces, sí es muy importante hacer ese discernimiento respecto a los actores sociales con los que vamos a vincularnos. Ajá. Y si estas características, pues vamos a hacer una valoración en conjunto de este tipo de cuestiones, ¿no? Pero entonces va a ser fundamental este vínculo con los líderes y los actores sociales de las comunidades, que nos van a llevar, nos van a ayudar muchísimo a cumplir con nuestros objetivos. Bueno, vamos a hacer un diagnóstico participativo. Recomendamos nosotros que este diagnóstico participativo se haga precisamente con estos actores sociales, con estos líderes sociales. ¿Por qué? Porque hay un investigador argentino, psicólogo, Pichón Riviere, que plantea que en las comunidades o en los grupos sociales siempre hay voces emergentes. Voces que hablan por los demás, pero que si fuéramos e hiciéramos una entrevista, una encuesta a cada persona, y que si cada persona pudiera expresarse ampliamente, abiertamente, podríamos ver que las voces emergentes resumen ese sentir general, ¿no? O sea, lo que pasa es que le llama voces emergentes porque son las que se manifiestan, ¿no? Por eso son líderes finalmente estas personas, porque van manifestando este sentir comunitario, ¿no? No, pues estamos sintiendo en nuestra comunidad que estamos perdiendo identidad. Esa es una voz emergente, le llamaría este investigador de psicología social. Una voz que va recogiendo las voces de sus compañeros y compañeras y las va expresando, siendo una recopilación profunda de estas voces, de estas diferentes voces que se manifiestan en la voz emergente, ¿no? Entonces, esto ya es de grandísima ayuda porque pues no tenemos que hacer métodos matemáticos de recopilación de información para poder hacer un perfil, un diagnóstico de las necesidades musicales de la población, de la comunidad. Entonces, por eso es tan importante ubicar perfectamente a los líderes sociales, porque son también nuestras voces emergentes desde esta perspectiva. Entonces, vamos a hacer este diagnóstico participativo en colaboración con la población. Hay algo que llamamos círculo de reflexión. Estos círculos de reflexión, y siempre obviamente la participación de los líderes sociales tiene que ser abierta y tiene que ser plural y tiene que ser integrativa, integradora y colaborativa, ¿no? Y tiene que ser libre. Ajá. No hay ahí nada que les impida expresarse completamente, de manera abierta, total. Nada que pueda interferir con nosotros. Nada que ellos puedan decir puede interferir con nosotros, al contrario, ¿no? Entonces, creo que se escucha mucho, cariño. Se escucha mucho la conversación. Entonces, este diagnóstico no lo hacemos nosotros, lo hacemos con la comunidad. Ajá. Lo hacemos, si es con los líderes, con los líderes, si es en asamblea con toda la comunidad, en asamblea con toda la comunidad, todavía más rico, ¿no? Más profundo. Pero esto lo vamos decidiendo nosotros, ¿no? Sí, porque es muy importante. Una de las herramientas que se tienen para hacer un diagnóstico participativo pueden ser los círculos de reflexión. Estamos haciendo aquí un proceso reflexivo, si se dan cuenta, en estos dos puntos. Después vamos a hacer un análisis de los elementos más relevantes a transformar a partir del diagnóstico. Por ejemplo, la selección de material que ingresará a la fonoteca puede ser, no sé, ¿no? Como uno de los elementos más relevantes. Si vimos que una de las necesidades de la población y de la comunidad con la que estamos trabajando es la conservación de su música, porque se está perdiendo, porque no hay nadie que la esté grabando, porque no hay nadie que la esté conservando, bueno, pues ese va a ser uno de los elementos más importantes sobre los que vamos a trabajar desde esta perspectiva, ¿no? Y entonces vamos a trazar un plan de acción. Este análisis, esta reflexión que vamos a realizar sobre lo que está sucediendo en la comunidad en materia de su proceso cultural manifestado musicalmente, de su proceso expresivo manifestado musicalmente, vamos a ver cómo vamos a intervenir a través de un plan de acción. El plan de acción tampoco lo vamos a trazar nosotros solos, lo vamos a trazar también junto con la población, junto con en la comunidad quien quiera desarrollar ese plan de acción. Vamos a hacer una planeación participativa también y vamos a definir junto con la población que esté participando objetivos, vamos a hacer una calendarización y una organización de actividades, como por ejemplo, no, pues es que aquí urge grabar la música, no hay ningún registro, ¿no? Está todavía hay bandas de chinelos que mantienen un planteamiento tradicional, vinculado a expresiones sonoras prehispánicas, y está ahorita un sincretismo brutal con la música de banda, y está pereciendo completa y absolutamente este vínculo con la música, con lo que sea la idea de la música prehispánica o como se le diga, ¿no? Entonces, entonces ahí la urgencia es la grabación, ¿no? No, bueno, esta comunidad ya tiene grabadas, ya tiene registros de su música, y lo más urgente es darle un orden a ese registro. Ah, bueno, pues nos vamos en esa comunidad sobre la clasificación. Entonces no tiene que ser, como se dan cuenta, un solo proceso parejo para todas las comunidades. Tiene que ver con cada comunidad. Uh-huh. Ahí en ese sentido es casuístico, no es caso por caso. No, y vamos a definir un plan de acción de acuerdo a cada caso. No va a ser una cuestión de orden generalizado. Entonces, después de que podamos realizar todas las acciones que determinemos para poder, junto con la población, hacer el trabajo que se tenga que hacer en esa comunidad, entonces vamos a hacer una sistematización de la información. Vamos a crear todos los instrumentos que se necesiten para poder hacer esa sistematización. ¿Para qué hacemos una sistematización? Ah, pues porque vamos a poder reflexionar sobre eso que hicimos, ¿no? Esas acciones que se tomaron y sobre lo que pudieron ayudar a solventar o lo que abrieron y lo que dejaron inconcluso y lo que puede tener un nuevo rumbo y hay que darle consecuencia, ¿no? Y entonces vamos a definir a partir de aquí un nuevo plan de acción. Y de esta forma estamos al principio, otra vez, en un proceso de reflexión, ¿no? A partir de la sistematización, hacemos una reflexión sobre los procesos de transformación que logramos para hacer un nuevo trazo de una nueva acción o de un nuevo plan de acción. Entonces, esta metodología es una metodología en espiral. Estamos al principio, no es lineal, ¿no? Es una metodología en espiral, pero ante una nueva situación. O sea, regresamos al mismo punto en el que partimos, pero hay un proceso de transformación que nos lleva a una o nos coloca en una nueva situación. Por lo tanto, los procesos nunca se concluyen, ¿no? Los procesos siguen siendo procesos que hay que siempre y continuamente estar revisando. Son nuevos acuerdos, pero como nuevos acuerdos hay que volverlos a revisar y ver si vuelven a funcionar para la comunidad, ¿no? Porque cuando ya demos la vuelta, la comunidad ya cambió y nosotros también ya cambiamos. Y puede ser que eso que definimos al principio no nos sea tan pertinente ahora. Entonces vamos a ver qué más, ¿no? Entonces, este continuo de construcción, de acción, de reflexión y acción sobre la realidad es el principio metodológico básico, ¿no? Entonces, por eso les decía, siempre es imposible hablar de resultados que van a ser comprobados. ¿Frente a qué y para qué? ¿No? No queremos comprobar resultados, queremos que resulten para la comunidad, benignos, que favorezcan, ¿no?, a la comunidad. Ay. Entonces, tenemos aquí una ubicación de la comunidad, de los actores, de los líderes sociales, de las problemáticas y de los espacios. Luego establecemos la vinculación y creamos contacto con los líderes sociales, con los actores, por ejemplo, puede ser que sean asociaciones, ¿no? Asociaciones civiles. Por ejemplo, en San Andrés Totoltepec le platicaba, creo que a Miguel, llegué y primero tuve contacto con una asociación que se llama Asociación San Andrés, ahí va, San Andrés Totoltepec, Asociación, ¿cómo era? Ahorita se me fue, pero es San Andrés AC, era San Andrés AC. Entonces, primero nos vinculamos con ellos para trabajo con mujeres y después de eso ellos nos llamaron para poder hacer, como hacíamos un trabajo de intervención de mural, de graffiti mural, entonces luego nos llamaron ellos para hacer unas mantas de los guerrilleros de Guerrero, de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez. Y luego nos llamaron para unas pláticas de las FARC. ya lo que seguía era que nos llamaran a la guerrilla, ¿no? A ser parte ya nosotros de la guerrilla, ¿no? Pero es que termina uno involucrándose de tal manera, ¿no? Que ya lo que seguía era eso, ¿no? Pero bueno, entonces después de esto, como les decía, viene la participación, la planeación participativa. Ahora, esto no es lineal, ¿no? Puede que algunos procesos ya se encuentren hechos, puede que haya que impulsarlos, que estimular esa participación, porque también es cierto, por eso también es importante el vínculo con los líderes sociales. son los miembros más activos de la comunidad. Son los miembros que ya traen, no sé si por una experiencia de vida personal, y creo que sí, una necesidad muy importante de estar activos, vinculados y en pro de la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Líderes de Santo Tomás Ajusco son los compañeros de Ajusco Radio, ¿no? Todos menos Adolfo, por supuesto. Le dio miedo. No, es que, aunque ya sé que la palabra líder no me refiero a una cuestión empresarial, o sea, es una cuestión de empresa, de arrojarte, pero no de empresa, o sea, de proyecto, ¿no? De proyecto, de creación de proyecto. Entonces, imagínense estos jóvenes impulsando un proyecto de una radio comunitaria, ¿no? Como líderes son también Artemio y sus compañeros también de la radio comunitaria, ¿no? Entonces, Román también ya es líder, ¿no? A sus 13 años, a sus 13 añitos es líder de su comunidad. ¿Por qué? Porque son personas que están pensando en su comunidad, que están pensando en proyectar su comunidad. Imagínense si no proyectan ellos su comunidad a través de la radio comunitaria que ellos dirigen, que ellos autogestionan, que ellos organizan, planifican, desarrollan, ¿no? Y crean. Entonces, en ese sentido, líder otra vez vinculado al desarrollo no solo propio, sino de los demás en un proyecto determinado, ¿no? Entonces, pero siempre con miras al desarrollo de la comunidad. A eso me refiero con líder, ¿no? No algo vulgar, sí, pseudo empresarial, no, algo muy profundo me estoy refiriendo, ¿sale? Para que Adolfo no se ría de mí. Bueno, no, este término de líder social es un término muy común en las organizaciones no gubernamentales. Cuando hablamos entre organizaciones gubernamentales de líderes sociales, sabemos que nos estamos refiriendo a personas profundamente comprometidas en la comunidad, ¿no? Bueno, entonces, en esta planeación participativa vamos a definir los objetivos, a crear los instrumentos de investigación y a realizar un diagnóstico participativo, todo con la comunidad. Y entonces, en este diagnóstico vamos a poder identificar, por ejemplo, qué materiales son susceptibles de ser ingresados a la fonoteca, ¿no? ¿Por qué? Por su valor social, por su valor cultural, porque son una rareza, porque son una antigüedad, porque son un soporte particular, están planteados en un soporte particular, porque son una colección muy importante, o vamos a hacer la selección por el tipo o misión de archivo sonoro que encontremos, por el crecimiento de las colecciones que se requieren en esa comunidad, por las condiciones de almacenamiento que existen o que no existen. Y vamos a ver, por ejemplo, elementos como que hay que considerar, ¿no? Como la selección natural de ese archivo, o la selección económica, o la selección técnica, o jurídica, o política de dicho archivo, ¿no? Es que imagínense que de pronto todos pudiéramos acceder al imaginario, ¿cómo? A todos los informes de gobierno de todo el siglo pasado de manera así rapidísima, ¿no? Y podíamos hacer un análisis de los planteamientos políticos de nuestros gobernantes de 1936 al 2010, ¿no? O al 2016. Entonces, todos los discursos de Zapata, ¿no? En Tlalpan, si hubo y si no los hubo de sus otros generales que que había aquí, y entonces hasta, quién sabe, o sea, son muchos criterios ahí que pueden estar imperando, ¿no? En términos de la planeación que vamos a realizar para definir los objetivos y crear los instrumentos de investigación. Entonces, después decíamos que tenemos que crear un plan de acción. Si ya tenemos detectado eso en nuestro diagnóstico, ¿no? Vamos a crear un plan de acción donde se consideren las grabaciones que hay que realizar, las adquisiciones, los registros de obra que hay que hacer, las donaciones, confirmar fechas, hacer ya todo un plan de trabajo, ¿no? Y luego vamos a crear los criterios de clasificación. Si llegamos hasta acá con la comunidad, va a ser una maravilla, ¿no? Porque se van a definir los criterios de clasificación no solo desde nuestro conocimiento, sino también desde el conocimiento de las comunidades. Y entonces vamos a hacer una sistematización aquí de la información y vamos a estar en posibilidades de crear o de criticar la norma mexicana de catalogación, ¿no? O de abonar, o de apoyar, o de ampliar, o de transformar la norma mexicana de catalogación. Y ¿a qué te referías con un plus? ¿Qué es el plus?
Catalogación, la cual Alejandro nos va a dar toda una charla. La idea es, a partir de esa norma, poder enriquecerla. El plus es ver lo que no contiene la norma, porque la norma finalmente es limitada y todo límite puede ser roto, ¿no? Cuando hay propuesta. Entonces, en la medida de que podamos bajar a este nivel horizontal que hemos estado planteando desde el inicio del taller, y la discusión y la experiencia en nuestros propios medios, nos podrán ayudar a enriquecer esa norma. Si bien no manejarla exactamente dentro de la norma, sí utilizarla en el momento de guardar la información a partir de una base de datos. Si se va a meter toda la información a la base de datos, la que contempla la norma y la que nosotros pensemos que debe integrarse además de la que contempla la norma, válgase la redundancia, y entonces ya, si apretamos un botón, se va a presentar en el formato de la norma, pero vamos a poder buscar por un chorro de criterios y poder encontrar también los resultados. Ese sería un plus, ¿no?
Bueno, entonces vamos a necesitar también nosotros formarnos, tener una formación técnica en cuestiones de características de grabación, características técnicas de grabación. Entonces, pero no solamente va a hacer falta que seamos buenos técnicos, tenemos que, por eso, vivir todo el análisis previo que va a tener que ver con toda la teoría musical. Nos vamos a valer de la teoría musical que se integra, ¿no?, con esta teoría de acción investigación, de acción participativa, ¿sí? Pero nos necesitamos valernos de la teoría musical para poder estar en condiciones de, entonces, sí tener una formación técnica, ¿no? Porque, ¿de qué sirve que grabemos excelentemente bien, ¿no? Hay muchísimos creadores que tienen una perfección técnica, pero ningún discurso, ¿no? Nada que aportar. Eso es por eso lo que decía Rodrigo. Vamos a ver qué podemos aportar y luego, entonces, vamos a técnicamente realizarlo. Y después vamos a formar equipos de trabajo que vamos a estar a cargo de esos procesos de grabación, de catalogación, de todo lo que haya que hacer, ¿no? Y vamos entonces después a lanzarnos a hacer las grabaciones o lo que haya que hacer de acuerdo a nuestro plan de trabajo. Ajá.
Retomar un punto que ya mencioné en anteriores ocasiones, pero que vale la pena ahorita volver a tocar. Cuando hablamos de equipo de trabajo, quiere decir que vamos a tratar de aprovechar las características de cada uno de nosotros. Quien diga, yo no puedo salir al campo, ¿por qué? Por lo que sea, porque me molestan los mosquitos o cualquier cosa, no se preocupen, algo tendrán que hacer. Entonces el equipo va a trabajar conjuntamente para que todos nosotros sintamos lo que estuvo planteando Gaby desde un principio, que esto es un trabajo placentero, que es un trabajo lúdico, que lo vas a disfrutar. A lo mejor nada más los puedo acompañar, pero no quiero meterme en esto porque se me ensucian los zapatos. Bueno, entonces yo me quedo en el coche sentado, ¿no? Pero sí, que todo el mundo se sienta con toda la libertad, con toda la confianza de decir, quiero entrarle a esto o no le quiero entrar a esto, pero le quiero entrar a esto, sin penas y sin nada de eso. La cosa es que todos estemos contentos, porque la suma de las aportaciones de todos nosotros es lo que va a dar la fonoteca.
Sin pena, pero con gloria. Bueno, entonces, después de hacer todo este trabajo de campo, vamos a hacer un análisis de los procesos de transformación, vamos a hacer una reflexión sobre esa práctica para posteriormente crear un nuevo plan de acción y volver a generar un planteamiento diagnóstico o de evaluación, pero evaluación en los términos que decíamos hace rato, no de corroboración de resultados, ¿no?, sino de qué tanto impacto cualitativo tuvo nuestra acción en la comunidad, qué tanto resolvió los planteamientos detectados en la investigación, en el diagnóstico. Y justo esta evaluación tiene necesariamente que convertirse en un nuevo diagnóstico para la comunidad. Y vamos a acordar con la comunidad algún momento en el que podamos regresarle a la comunidad todo aquello que nos dio en todos estos procesos e instrumentos que pusimos en práctica durante la investigación, ¿no? Y va a ser este un buen momento para realizarlo, devolverles todo en una nueva evaluación, en una evaluación que va a ser un nuevo diagnóstico para la comunidad. Y algo desde donde ahora ellos van a poder reiniciar su trabajo para ellos darle continuidad, si es que nosotros ya nos tenemos que retirar de la comunidad, ¿no? Y si no, pues maravilloso, seguimos el proceso con ellos, ¿no? Y aquí empieza nuevamente el planteamiento. Entonces, como les decía, vamos a tener que hacer acopio del trabajo realizado por los teóricos musicales, de los etnomusicólogos y de los historiadores de la música y de la comunicación popular, así como de la educación popular. Entonces, poco a poco vamos a ir construyendo juntos esta propuesta. Si ustedes ven que está coja, que no está funcionándonos, que es importante replantear cosas, pues lo vamos a ir haciendo, ¿no? Entonces vamos a servirnos de las herramientas que nos dan estas disciplinas para poder generar este planteamiento, ¿no? También, por supuesto, la archivonomía. Entonces, vamos a plantear todo nuestro trabajo desde la investigación acción participativa, que nos va a llevar hacia el desarrollo comunitario. Vamos a trabajar de la mano con todas las aportaciones de la teoría musical, que nos va a permitir generar un significado, otorgarle un significado al trabajo musical, que va a estar en diálogo abierto con el significado musical que le otorga la comunidad a su propia expresión, y el trabajo etnomusicológico que nos va a ayudar a hacer una revisión. Es que la etnomusicología antes era lo que ya veíamos en la imagen, ¿no? Ay, bueno, ya me fui lejísimos. Ay. Nada más que, ¿sabes qué? Ponla en presentación. Sí, la etnomusicología antes iba orientada pues mucho en este orden de que solamente la música occidental definía las pautas, ¿no?, de la música en general. Y después la etnomusicología avanza y hace un planteamiento de que pues hay que ir a grabar las rarezas, ¿no? Y creo que no hemos avanzado de ese momento etnomusicológico. Todavía hoy, si se fijan en el Fonca, todos los proyectos que el Fonca acepta de difusión y de promoción musical son rarezas, ¿no? Que si músicos de la India, que si músicos africanos. Aquí la programación musical de la delegación, no crean que es de músicos tlalpenses, es de rarezas, ¿no? Y ahorita este nuevo gobierno acaba de optar por darle continuidad al proyecto de Lolincan, donde lo único que encontramos son estas rarezas musicales de la India, de China y sobre todo de África, ¿no? Así como si fuera, y totalmente descontextualizadas también estos planteamientos musicales, sin pues más, totalmente arrojados, pues si hay un músico ahí que esté trabajando de alguna manera un vínculo o algo con esta música, pues ya le dará ese significado, pero si no, para la población en general, para el ciudadano común, pues termina siendo un cúmulo de rarezas, ¿no? O sea, y como les decía, desvinculantes. Por ejemplo, pensando en la programación de radioeducación, lo que he visto, lo que he escuchado es ¿Qué? ¿Ah, no? Ah, Julieta ya no quiere que programe Rodrigo. Bueno, o sea, No, es que de verdad estábamos viendo estabas analizando eso, Miguel y yo, de, por ejemplo, cómo no hay un diálogo, ¿no? Entre si se presenta un músico de Australia, cómo se vincula con los sonidos de los instrumentos de viento, con los músicos mexicanos, o sea, nada, ¿no? Nada más es presentar la rareza porque eso genera lana, ¿no? Eso le parece al público medio interesante y entonces eso va a vender y eso me va a dar promoción política y voy a programar eso, ¿no? Y eso se está programando así, sin ton ni son, ¿no? Un domingo se programa eso, otro domingo se programa otra cosa y no importan los espacios y no importa la comunicación y no importa nada. Lo único que importa nada más es generar lana con estas rarezas, ¿no? Entonces, todavía no, ¿verdad? Bueno, entonces la etnomusicología casi se queda en eso, ¿eh? Aunque ahora ya obviamente se empieza, bueno, después, no ahora, en principios del siglo XIX, se empiezan a considerar formas musicales distintas a las formas musicales de Occidente, a la música de Occidente, se empieza a hacer un análisis de las tonalidades, de las distintas tonalidades, se empieza a hacer un análisis de otras formas expresivas musicales y se empieza a hacer ya una valoración, ¿no? Entonces, y ahora resulta también interesantísimo en la etnomusicología que está esta valoración de la propia música, ¿no? Siempre era ir a grabar al jefe Apache, ¿no? Al jefe Cherokee, pero no era grabarme a mí, ¿no? Entonces, pues obviamente dentro del contexto de estos nuevos paradigmas, dentro de las ciencias sociales, dentro de las nuevas epistemologías, pues resulta que sí ha avanzado el trabajo etnomusicológico en el sentido de voltear a reflexionar sobre mi construcción cultural y mi aporte y la significación y los intertextos o la intertextualidad de mi propia expresión musical, ¿no? Es decir, ¿qué otras músicas hay en mi música? Porque resulta que mi texto musical, resulta que mi discurso musical es un discurso creado realmente por otros discursos, ¿no? Y resulta, por eso este planteamiento es un planteamiento que apunta a la diversidad. Resulta que no hay algo que este planteamiento de originalidad, pues, está entre comillas, ¿no? Porque realmente lo único que puede hacer es referencia a otros textos, porque en serio, ¿quién tiene el origen de la música, no? Puedo tener una relación con otras músicas, pero tengo la música en la mano y tengo el orden fundamental, original y de una vez y universal de la música. Son preguntas que se han hecho recientemente los etnomusicólogos y vamos a valernos de esos planteamientos también, ¿no? Entonces, vamos también... Ahí está, ah, no, sí. Sí, más atrás. Ahí está. Entonces... precisamente vamos a ver, bueno, que estos elementos de la teoría musical, de este análisis de la etnomusicología que nos permite realizar la etnomusicología en el contexto de un desarrollo cultural comunitario, nos va a permitir tener muy claro para qué clasificar y catalogar la música, ¿no? Vamos a saber que ya de entrada ya dijimos que no vamos a clasificar y catalogar la música para que perezca, sino para que viva. ¿Y por qué y cómo va a vivir la música? Pues a través de procesos de comunicación popular que se dan fundamentalmente en comunicación, procesos y en contextos de comunicación profunda. ¿Cuáles? Por ejemplo, los planteados por las radios comunitarias, ¿no? Y ese es el planteamiento que tenemos para que sea enriquecido por ustedes, para que sea reflexionado y transformado, ¿va? Pues gracias. a la jazz. Bueno, le cedo el turno a la jazz. A la cumpleañera, sí.
Gracias. Pues ahorita Rodrigo está preparando algo para presentar, pero lo que queríamos hacer, aprovechando mientras él prepara ahí, es ponernos de acuerdo para la próxima sesión. La próxima sesión ya nos toca en nuestra cabina móvil de Ajusco Radio. Entonces, pues está en el Ajusco. Hay que trasladarnos para el Ajusco. Tenemos dos opciones ahorita para el espacio que ocuparemos. No podemos ocupar una de las calles por ser sábado, es un poco difícil y necesitamos estar conectados a internet y a la luz para que ustedes vean cómo funciona la radio en un día como si fuera una transmisión, ¿no? O sea, desde qué hay que llegar a conectar, cómo está conectada la computadora, cómo montamos la antena, todo eso. Entonces, estamos ahorita nosotros en la radio viendo dos posibilidades, pero ambas tendrían que ser en el Ajusco. Lo que queremos ahorita revisar es vernos tal vez en un punto en el centro de Tlalpan, que esperemos que ya no haya fiesta, y ver cuántos vehículos tenemos para poder subir al Ajusco, todos, ¿no? Y que nadie vaya como solito y se vaya a perder o algo así. Y ya de ahí, pues ya ir a la cabina, hacer nuestra sesión de trabajo propiamente, donde estamos pensando los dos lugares, estacionar la cabina y afuera poner sillitas, ¿no? Porque si nos juntamos todos en la cabina, eso va a ser como el metro, ¿sí? Entonces, pues estamos ahí nada más generando esas condiciones. Entonces, queríamos saber quiénes de ustedes disponen con vehículo para podernos coordinar y poder subir todos juntos.
Vehículo para 5 o 6 personas nosotros.
Ok. todos. ¿Al gordito? Perdón. Sí. Ah, ok. Y nosotros tendremos dos, ¿no? Porque ese día yo supongo que bajaré yo y no traeré a mis compañeros, porque ellos estarán allá arriba, y podemos disponer de otro coche. Entonces, calculemos que le caben 5 personas a cada uno. Estamos hablando de el tuyo, el de… Ah, ok. Bueno, pero para subir sí podríamos subir, ¿no? Juntos. Ah, entonces, del centro de Tlalpan a la Ajusco han de ser como 40 minutos, más o menos. Sí. Ajá. Sí, porque son días… Bueno, es que sí, el traslado en el camión es diferente, eso…
¿Tiempo Greenwich o tiempo Gary?
Sí, sí hay que calcular tal vez una hora, porque es un día de fiestas. Para bajar, sí, también tienes que calcular el mismo, como 40, una hora, ¿no? Yo hago 45 minutos al centro de Tlalpan normalmente, o sea, haya tráfico más o menos, pero, por ejemplo, hoy… Un pedacito de la carretera fue caótico, o sea, por eso llegábamos tardísimo. Ya veníamos tarde, pero aparte de eso, estaba lento, porque como están construyendo ahorita esta parte de la carretera, la autopista cierra en un carril y se vuelve un poco caótico ahí, ¿no? Pero bueno, entonces podríamos hacer eso ya con los vehículos que tenemos, vernos en el centro de Tlalpan. ¿Qué, dónde nos veríamos? ¿Dónde? ¿En la casa Frisaca adentro? Sí, ¿no? Donde hemos reunido, ¿no? Tal vez en la entradita, a la misma hora, a las, no, a las 9.
O sea, podemos vernos exactamente
de la casa Frisac.
A las 9 de la mañana.
A las 9 de la mañana, para subir, ir a hacer nuestro recorrido, y ya después de que acabe nuestra sesión, lo que decía Rodrigo es que ya si quieren, entonces sí, nos subimos a la camioneta y vamos a dar literalmente la vuelta a la camioneta, hacer tal vez algún recorrido en el circuito, que es muy bonito en esta temporada, como es lluvia, ha estado lloviendo, sí, está la cascada, que no siempre está, ¿no? Entonces podemos hacer eso, entonces acordemos vernos a las 9 en los arcos de la Casa Frisac. Y ya vimos que sí nos alcanzan los vehículos para subir también y bajar, yo creo. Julieta.
Dijiste que había dos opciones, porque la verdad también no me convendría bajar y volver a subir, sino vernos allá. Entonces, y también estos chicos que no vinieron, Merari, también son de por allá. ¿Mandé? Ajá. Entonces, si va a ser en casa de tu mamá, ya sé, pero si no, no.
Sí, estamos contemplando las dos opciones, donde está estacionada la camioneta y otra que es la casa de una persona que vive allá, que desde hace mucho quiere hacer una colaboración con nosotros. Nosotros pensábamos que esto era oportuno, pero tenemos que plantearlo. Pero no te preocupes, Julieta, yo a ti te aviso, sí, justo a ti y a Merari y a Jacqueline que están allá. Nosotros mismos tenemos que saber, si no nos conviene bajar y subir, ¿no? Entonces, ahí yo me coordino contigo para avisarte. Pero entonces ya quedamos, ¿no?
¿Cuántos vamos a subir y cuántos vamos a subir?
Tenemos 5 coches, Gaby, Alejandro, Elia, y nosotros tenemos 2. Entonces, creo que sí nos alcanza perfecto, ¿no? Y aunque Elia baje antes, yo creo que nos hacemos aplastaditos y sí cabemos, aún así bajando en los 4. Sí. Sí. Para que entiendan cuando hablamos del tráfico, porque sí es caótico. Sí, aunque uno vaya en coche es caótico porque el transporte es lento, van a ver, están estacionados por todos lados los coches. No es fenomenal. Yo decía un amigo, Yasmín, si ahí aprendes a manejar, ya puedes manejar en cualquier parte del mundo, porque eso es el caos, todo el mundo se te avienta, se te estacionan, te cierran, entonces se pone emocionante la cosa. Pero entonces ya lo acordamos, ¿ok? Ahora sí, Rodrigo.
Bueno, pues ya que estamos organizados, era importante y va a ser muy importante conocer a Ajusco Radio, va a ser muy importante que Charlen Artemio Román y Jazz, Adolfo, el joven Lázaro. Ah, y Elías, que está recién llegado, para que vean la parte comunitaria. Las dos partes están padrísimas y yo creo que nos va a servir mucho en cuanto a la forma de investigación. Artemio está planteando una investigación a partir de las necesidades de la propia comunidad, o sea, que venga de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro, como debería ser. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a la norma, a ir viendo cómo se ven ellos mismos y cómo de ahí pueden salir hacia afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un chorro de temas que seguramente o los hemos tomado a la ligera o algunos no los conoceremos incluso, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a un conocimiento más profundo a cada uno de nosotros y nos va a enriquecer mucho. Yo creo, como decía Elizabeth hace rato que estamos platicando, que nos enriquecemos mutuamente todos los que estamos participando de este taller. Y estoy muy contento, estoy muy emocionado de ver la afluencia en primera instancia y la participación. Yo creo que esto nos motiva más a nosotros. Insistimos mucho en la importancia que tiene para los cuatro que estamos conformando ahorita este grupo, el poder poner todo el tapete a nivel horizontal para que todo el mundo se sienta representado en el proyecto, se sienta representado en lo que va a ser la investigación, en los puntos de investigación, por supuesto en la base de datos y en las grabaciones. Por eso…
Sí, o sea, el producto de nuestra investigación es de todos
nosotros. Y así va a venir…
Es de una autoría general, o sea, es nuestro, ¿no? Va a ser nuestro, no va a ser de Rodrigo, de Gaby, de Alejandro. O sea, el producto de la investigación tiene una autoría, y esa autoría es una autoría colectiva de nosotros y de las comunidades o de los personajes en las comunidades que participen con nosotros, ¿no? Esto es muy, muy importante porque el resultado es de nosotros, es de todos. No es mío, no es de la delegación, no es de implicarte, es de todos los que estamos participando en este proceso. Y claro, con los nombres respectivos de cada uno de nosotros, por supuesto.
Sí, no se restará ningún mérito en ese sentido. Y yo les había dicho en un par de sesiones atrás que en un momento dado, quizás en dos o tres sesiones posteriores, vamos a hablar también sobre los derechos de autor. Así, cómo tenemos que proteger el trabajo primero de los músicos o los narradores o quien haga los paisajes, más allá del nombre, vamos a intentar registrar todo en derechos de autor y, por supuesto, es colectivo, ¿no? Entonces, el trabajo en general, manejarlo como grupo con los nombres de todos. ¿Para qué? Para que quede registrado además la Fonoteca Tlalpan, cuando alguien dentro de 20 años la abra, diga, ah, mira, estuvo aquí Artemio, estuvo aquí Fausto, estuvo aquí Román, estuvo Alejo, estuvieron todos, estuvo Elia, Alejandro, Jazz, Elías, todos estuvimos allí. Por eso yo les digo que estoy muy emocionado. Pero bueno, aparte de eso, pues tengo que estar un poco a la altura de todo lo que les planteó Gaby estas dos sesiones, que no fue poco, por cierto. Y que lo de la fregada era muy cariñoso. Es que tocaste el tango y entonces me refirió a mí al mariachi. Y entonces, no, pues buena para fregar. No, ya la conocen más ahora después de estas dos sesiones. Imagínense el orgullo de estar con ella por más de 20 años. ¿No?
Es que no. Ajuscoradio.mx. Aprovechemos este anecdótico de Rodrigo para ir a un breve corte. Que nadie se mueva, es breve corte en Ajuscoradio.mx.
Taller Dilo con Música. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.